revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Aquí comienza la edición número 411 que les presentamos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú. Quienes habla Víctor Sukhov. Me acompaña hoy
Sebastián Tapia.
Pues también escucharán a nuestros compañeros Cristian Galindo desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona. Para empezar, diremos que estamos ya viviendo el invierno que ha llegado a esta capital porque las temperaturas esta madrugada bajaron a 17 grados de frío. ¿Qué tal lo aguantaste, Seba? ¿Bien?
Bien. Bastante abrigado, pero bien.
Bueno, y como siempre, empecemos con algunas efemérides correspondientes al 5 de diciembre. Así, hoy se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios, una fecha que busca resaltar la importante labor que realizan todos aquellos que deciden de forma desinteresada tender una mano amiga para hacer de nuestro mundo un lugar mejor. El 5 de diciembre se celebra el Día Mundial del Suelo para concienciar al mundo sobre la importancia de un suelo sano y luchar por la gestión sostenible de los recursos. Además, el 5 de diciembre se destaca por ser el Día Internacional del Ninja o Ninja. ¿Cómo será en argentino?
En argentino es Ninja.
Ninja, muy bien. Una celebración que, aunque no lo parezca, cuenta con miles de seguidores en todo el mundo. Todos hemos visto alguna vez alguna película o serie donde aparece un personaje vestido de negro con unas habilidades casi sobrehumanas lanzando todo tipo de armas cortantes al enemigo. Pues sí, son los ninjas o ninjas, guerreros japoneses entrenados para llevar a cabo misiones de espionaje o asesinato y que se mueven casi sin ser vistos. El 5 de diciembre es también el aniversario 121 del nacimiento de Walt Disney, pionero del cine animado que dejó su nombre como sinónimo de este tipo de producciones, así como en la cabeza de varios parques temáticos que apenas llegó a ver en vida, pero también su legado inolvidable. Y con resaltar algunas cosas vinculadas con el 5 de diciembre, yo creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición 411. ¿Te parece, Seba?
Vamos adelante.
Así que comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El mundo reacciona con calma al tope de precio que el G7 y la Unión Europea establecieron para el petróleo ruso. En Argentina filtran audios de jueces encubriendo sus delitos. Gustavo Petro y ELN acuerdan garantías para retorno de indígenas desplazados a sus tierras. El autor del libro Los ecos del no, Marcel Lhermitte, revela las raíces del retorno de Uruguay a la democracia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
A partir de este 5 de diciembre, en la Unión Europea está prohibida la compra de petróleo ruso con entregas por vía marítima. Además, también ha entrado en vigor un tope de $60 por barril para el petróleo procedente de Rusia y transportado por mar. La medida fue acordada tanto por la Unión Europea como por el Grupo de los Siete, club que integran Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón. En este caso, a ellos se sumó Australia. Ambas medidas deberían afectar los ingresos de Rusia recibidos por la extracción y exportación de petróleo. Como era de esperar, la nueva normativa acordada por el G7 y la Unión Europea causó reacciones en numerosos países, ya que la medida no puede dejar de influir en la situación en el mercado energético mundial, Sebastián.
Sí, los mayores productores de petróleo del mundo decidieron mantener sin cambios los niveles de suministros al mercado global. El anuncio llegó luego de que el G7 y la Unión Europea se negaran a adquirir el petróleo ruso a un precio mayor de $60 por barril. Moscú avisó que no suministrará combustible a los países que implementen la medida por no competitiva. Los países participantes decidieron reafirmar la decisión de la décima reunión ministerial de la OPEP y los no OPEP el 12 de abril de 2020, respaldada en las reuniones posteriores, incluida la del 5 de octubre del 2022, indica el comunicado publicado tras la cumbre de ministros en Viena.
La última revisión del acuerdo en pie supone una reducción de la producción en 2 millones de barriles diarios respecto a los niveles de agosto de 2022. El próximo encuentro de los ministros responsables de la OPEP Plus quedó planeado para el 4 de junio de 2023, aunque se mantuvo la oportunidad de realizarlo antes para abordar la evolución del mercado si es necesario. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue tajante en este tema.
La decisión al respecto está en el proceso de redacción, pero una cosa es evidente. No vamos a reconocer ningún tope de precio por ser una decisión no competitiva.
El viceprimer ministro ruso Alexander Novak aseguró, por su parte, que Rusia seguirá vendiendo petróleo y sus derivados a aquellos países que acepten cooperar con nosotros sobre la base de las reglas de mercado, inclusive si tenemos que reducir un poco los volúmenes de extracción del crudo. Según recordó Novak, el gobierno de Rusia en más de una ocasión había indicado que el tope de precios es un instrumento ineficaz, que no tiene nada que ver con el mercado y que contradice todas las reglas de la Organización Mundial del Comercio. En este contexto podemos recordar lo que declaró a mediados de octubre pasado, desde la tribuna de la Semana de Energía de Rusia, en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin. Ante los planes de los países europeos, así como de los integrantes del G7, de introducir un tope a los precios del crudo ruso, Putin advirtió entonces que el mundo podría enfrentarse a un déficit de recursos energéticos. En este contexto, citó a Milton Friedman, famoso economista y premio Nobel estadounidense.
Si quieren crear un déficit, por ejemplo, de tomates, entonces simplemente hay que adoptar una ley bajo la cual los minoristas no podrán vender tomates a más de 2 centavos por libra. Al instante habrá escasez de tomates. Es lo mismo que con el petróleo o con el gas.
El jefe de Estado ruso advirtió aún hace mes y medio de las consecuencias que acarrearía la implantación de topes de precios artificiales.
Hay que tenerlo bien claro. Si se pone un límite de precio para el petróleo ruso o de otros países, se establecen topes de precios artificiales. Esto agravaría inevitablemente el clima de inversiones en toda la energía mundial. Luego, provocaría un aumento del déficit global de recursos energéticos y un mayor incremento de su precio. Y esto, repito, golpearía en primer lugar a los países más pobres. Son unas consecuencias inevitables y absolutamente evidentes.
Y volviendo al día de hoy, Seba, podemos constatar que tal y como aseguró Putin a mediados de octubre pasado, Rusia no actúa en su propio perjuicio, no actúa en contra del sentido común, por lo que no va a suministrar recursos energéticos a los países que han fijado el tope al precio del petróleo en $60 por barril. La cadena Euronews, al comentar el tema, señala que Rusia contraataca tras la decisión de la Unión Europea y el G7 de imponer un tope de $60 al precio de su barril de petróleo para privarle de recursos para la guerra. Y cita las palabras de Mikhail Ulyanov, embajador de Rusia ante los organismos internacionales en Viena.
A partir de este año, Europa vivirá sin petróleo ruso. Moscú ya ha dejado claro que no suministrará petróleo a los países que apoyen la limitación de precios contra el mercado, escribió Ulyanov en su cuenta de Twitter y en otras redes sociales, indicó el canal europeo. Muy pronto la Unión Europea culpará a Rusia por utilizar el petróleo como arma, vaticinó el representante del Kremlin en su escueto comunicado, agregó Euronews.
Asimismo, el medio hizo eco de la reacción que causó la noticia sobre el tope de precio aprobado por el G7 y la Unión Europea en Ucrania, que aplaude la medida, pero la considera muy insuficiente.
Desgraciadamente, la discusión sobre la limitación de precio de exportación del petróleo ruso ha terminado sin una decisión seria, se lamentó en su locución diaria el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Porque no se puede llamar decisión seria a la fijación de ese límite para los precios rusos, que es bastante cómodo para el presupuesto de un Estado terrorista.
Bueno, pues lo dice el cabecilla del régimen títere de Kiev. Y es su problema. En el contexto del tema de Ucrania y los precios de petróleo, conviene citar las palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El techo al precio del petróleo ruso acordado por los países occidentales no afectará la capacidad de Rusia para financiar su operación militar especial en Ucrania, aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. La economía de la Federación Rusa tiene la capacidad necesaria para satisfacer plenamente todas las necesidades de la operación militar especial, y ese tipo de medidas no la afectará, dijo el vocero este lunes.
Si echamos un vistazo a la reacción que ha causado el precio tope del G7 de la Unión Europea sobre el petróleo ruso en otros países, veamos la de Caracas, que elogia la contramedida aprobada por la OPEP Plus.
El gobierno de Venezuela calificó como necesaria y pertinente la medida adoptada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, OPEP Plus, de mantener los niveles de producción de crudo. La decisión de esta organización comercial energética demuestra la cohesión de los países que son parte de la declaración de cooperación, indicó el ministro de Petróleo venezolano Tarek El Aissami.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, al comentar la decisión tomada por la Unión Europea y el G7 de marcar un precio tope del petróleo ruso, indicó que todas las partes deben hacer esfuerzos constructivos para garantizar la seguridad del suministro global de petróleo.
El petróleo es uno de los principales productos básicos del mundo y garantizar la seguridad del suministro mundial de energía es de suma importancia. Creemos que todas las partes deben hacer esfuerzos constructivos para ello, dijo la diplomática este lunes en una rueda de prensa.
Nos hemos comunicado con Josman Herliud Barbosa Domínguez, historiador, magíster de estudios latinoamericanos y PhD en Economía Política del Desarrollo, articulista en prensa mexicana, argentina y colombiana, pidiéndole comentar el tema que abordamos en este espacio.
La política es la expresión concentrada de la economía, nos decía Vladimir Lenin. Y miren lo que nos decía precisamente en el Twitter de ayer el ministro del Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami. Hemos celebrado con éxito nuestra última reunión de la OPEP Plus de este 2022. Esta reunión fue ahorita el 4 de diciembre. Las decisiones adoptadas por unanimidad, además de ser necesarias y pertinentes, demuestran la cohesión y visión estratégica de los países que somos parte de la Declaración de Cooperación. Es decir, aquí podemos comprender que efectivamente la OPEP Plus habla de una racionalidad económica en cuanto no pueden aberrar ni patrocinar una decisión arbitraria, netamente política de la Unión Europea a partir del G7, sino que hay que mantener valores centrados acorde con lo que son la oferta y la demanda del petróleo post pandemia y dentro de lo que ha sido la operación especial militar, que por diversas razones ha desviado las exportaciones de grano, ha influido en las cadenas de valor de varios productos, etc. Entonces, aquí vemos que el ministro del Petróleo de Venezuela pues, nos aporta esta reflexión y nos habla precisamente de esta coherencia del decir de Lenin. Frente a la OPEP Plus, simplemente sumaría que varios países de la OPEP pues, están interesados en entrar en los BRICS, que ya cuentan con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde pues Rusia es el segundo exportador de petróleo del mundo, pero además de la OPEP se quieren sumar Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Argelia, que están dentro de la OPEP. Y pues además también esto hace una intersección con lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái, donde también está India, China y Rusia. En el G20 están Rusia, Sudáfrica, China e India. Es decir, la OPEP Plus no solamente cuenta con una decisión de tipo racional frente a lo que son mantener valores acordes al mercado de lo que son los precios del petróleo, sino que también tiene unos intereses políticos ideológicos que son el desmarcarse de las tutelas occidentales. En ese sentido, pues es importante ver las decisiones de este 4 de diciembre de la OPEP Plus como una continuación del giro lento hacia la transición a un mundo multipolar a partir también de decisiones de tipo económico que concentran también en decisiones políticas.
Y en calidad de resumen, recordemos que Rusia era el principal proveedor de petróleo a Europa Occidental, cubriendo aproximadamente el 20% de las necesidades de materias primas de la Unión Europea. En respuesta a la operación especial en Ucrania, los países occidentales lanzaron una avalancha de sanciones contra Rusia, cuyo objetivo, entre otras cosas, consiste en bajar los ingresos de Moscú. La aprobación por el G7 de la Unión Europea del tope de precio de $60 el barril para el petróleo ruso forma parte de esta campaña de restricciones contra Moscú, que, según muestran los hechos, tendrá efecto prácticamente nulo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este domingo se filtró a la prensa argentina una serie de audios y chats de Telegram de un grupo conformado por jueces y empresarios de medios, donde proponen la fabricación de pruebas para ocultar que se reunieron en un viaje pagado por un grupo mediático. Los personajes del grupo están relacionados con las causas... No. Los personajes del grupo están relacionados con la causa Vialidad, donde está acusada la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, y cuyo fallo está programado para este martes. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Un grupo de hackers infiltró el teléfono del ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, del cual extrajo conversaciones y archivos que publicaron en la red. De esa información se destacan dos grupos de Telegram. En ellos, varios personajes del Poder Judicial y de empresas mediáticas discuten cómo reaccionar a las noticias sobre el viaje que realizaron al Lago Escondido y cómo crear pruebas para encubrir el pago de ese viaje. El grupo estaba compuesto por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín, los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Caicials y Carlos Maíquez, el ministro de Seguridad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, el fiscal general de la misma ciudad, Juan Bautista Maíquez, y el ex jefe de legales de la Secretaría de Inteligencia, CIDE, y dueño de una consultora de medios, Tomás Reinke, además de Leonardo Bergoz, también miembro de la CIDE. El viaje al que se refieren en las conversaciones ocurrió el 13 de octubre, cuando este grupo viajó desde el aeropuerto de San Fernando, al norte de la provincia de Buenos Aires, hasta el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, en Río Negro. Allí habrían sido recibidos por Casey y Rendo, para luego alojarse en la estancia Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Louis. Este es un personaje muy controversial en la Patagonia argentina, porque posee miles de hectáreas de tierra y bloquea el acceso de la comunidad al Lago Escondido, a pesar de haber fallos judiciales que lo obligan a permitir el acceso público a este lago. También es un conocido amigo de Mauricio Macri, pero en esta ocasión ninguno de los dos se encontraba en el lugar. El que la reunión se haya hecho pública desenmascaró algo que es un secreto en voz alta en Argentina: la connivencia entre parte del Poder Judicial, los grandes medios hegemónicos y la oposición política. Por eso la creación del grupo, para tratar de minimizar el daño de la publicidad. A quienes más podría afectar la publicidad del caso es a los jueces, ya que estaban disfrutando de unos días de viaje y descanso pagos por una empresa privada. En el grupo de Telegram, el juez Yadarola le responde a Pablo Casey del grupo Clarín: Pablo, ni lo digas, somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación. La discusión comienza por decidir primero cómo justificar el pago del avión, a lo que resuelven presentar recibos falsos, que mostrarán cada uno cómo había costeado su pasaje. Luego buscaron justificar el alojamiento. El juez Pablo Caicials propuso: puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó. De paso, si quieren, el mes que viene vamos de verdad ahí, nos sacamos las fotos con él ahí y cerramos todo. Pero finalmente decidieron que la estancia del Lago Escondido emitiera recibos falsos que digan que pagaron ellos por el alojamiento. En octubre, la noticia de la reunión se hizo pública porque se dio a conocer a los medios la declaración de pasajeros firmadas por el piloto. Este fue el motivo de la creación de estos grupos de Telegram, donde primero culparon a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, PSA, de filtrar esta declaración, y luego culparon al ORSNA, el ente regulador de los aeropuertos. El juez Maíquez plantea cargar contra la PSA y plantearse como víctima de espionaje por la filtración de la lista. Según él, estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad, la PSA, en los medios, y enfatizar el fake de la noticia: nos cargamos a la PSA. El abogado Marcelo Herziken Velasco había formulado una denuncia para que se investigara en Bariloche la situación derivada del viaje. Por este motivo, el grupo discute cómo dirigir la causa para que sea desestimada rápidamente. Al fiscal general porteño, Juan Bautista Maíquez, se lo escucha explicar cómo negociaba con la fiscal de Bariloche para cerrar la causa.
Muchachos, les cuento, la fiscal federal de Bariloche, bien, buena predisposición, le ofreció mandar la causa a PI o, en su defecto, pedir o que aportemos nosotros o ella pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje, con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones.
El juez Ercolini responde cómo debería reaccionar la fiscal para limpiar la causa de cualquier duda y poder cerrarla.
Muchachos, ¿cómo están? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo también. Para mí, lo ideal sería que la mina pida, no que nos presentemos, porque si no nos terminamos presentando como si fuéramos unos imputados, que es una locura. Que la mina le pida a Flysar. Simplemente, si existió ese vuelo y eventualmente lista de pasajeros y constancias y que manden facturas. Las constancias son las facturas, porque no pida facturas, sino que pida constancias. Y más o menos lo mismo que pida a las aguas escondidas. Con eso se descarta cualquier posibilidad de dádiva y después es todo un blef y se cierra y chao. Me parece que lo mejor es que la cierre la mina de allá. El denunciante, o sea, no tiene ninguna legitimidad para ser querellante, con lo cual no va a poder ser querellante ni apelar. Después, obviamente, hay que hablar con la jueza de allá para que tenga presente esta situación y chao. Me parece que es lo mejor.
Al final, el fiscal Maíquez coordina con la fiscal de Bariloche que se tome declaración a Nicolás Van Dietmar, el capataz de Lewis en Lago Escondido, y con eso terminar el problema.
Ahí hablé, está todo bien, es la misma causa. Es una declaración por Zoom que le van a hacer a Nico para que diga solo por qué estaba en el aeropuerto. Que Nico diga que fue para recibirnos porque era parte del combo y demás. Y ahí le va a preguntar si quiere aportar las facturas y que con eso la cierra. Una declaración por Zoom que dura 5 minutos.
La publicación del contenido de estos grupos de Telegram presentan un dilema para el gobierno argentino. Por un lado, presentan el nivel de corrupción del Poder Judicial, el cual se encuentra en abierta oposición al Poder Ejecutivo, y sirve para ilustrar el sistema de lawfare o guerra judicial que el oficialismo sostiene que se desata contra sus miembros. Por otro lado, el origen de la información hackeada la hace inadmisible en la justicia. Esto hace que no se pueda iniciar ninguna causa legal por estos mismos temas. El ministro de Justicia argentino, Martín Soria, resumió los mensajes de estos grupos en pocas palabras. Según el ministro, dádivas, tráfico de influencias, encubrimiento, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad. Los chats son una extraordinaria confesión de múltiples delitos. El momento en que se dan a conocer estos mensajes es importante para el escenario político argentino. El juez Ercolini, que figura en el grupo, es quien elevó a juicio la causa Vialidad, por la que la vicepresidenta Cristina Fernández podría ser culpada de liderar una organización con fines delictivos dentro del Estado este mismo martes. El juez Ercolini también sentenció contra el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en su momento por la comisión del delito de admisión de dádivas consistentes en la aceptación de viajes aéreos en diferentes aeronaves privadas sin justificación ni vínculo alguno con actos oficiales. Tal vez sin saber que luego él estaría en ese mismo lugar. Es poco probable que la filtración de estos mensajes afecten a la causa Vialidad, así como la filtración de The Intercept no impidió que Lula vaya a la cárcel. Pero las filtraciones sí pueden afectar a la opinión pública, en un momento en que el gobierno se ve más afectado por las presiones judiciales sobre la vicepresidenta y por la pelea por el control del Consejo de la Magistratura, el cual evalúa el accionar de los jueces. Hasta ahora, el gobierno de Alberto Fernández no parece haber reaccionado a la filtración de estos. El presidente no ha declarado al respecto. ¿Queda en él aprovechar la oportunidad política o dejarla pasar y continuar enfrentando a un poder judicial y a una oposición dispuestos a todo? Nos comunicamos con el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Taylade. Rodolfo, ¿qué acciones espera tomar el gobierno en respuesta a este escándalo?
Yo te puedo decir qué es lo que voy a proponer como curso de acción, como bloque de diputados nacionales. Nosotros tenemos que hacer tenemos que denunciar penalmente a los jueces, a los funcionarios que están involucrados en esto y a los empresarios. Tenemos que hacer presentaciones en el Consejo de la Magistratura denunciando a los jueces y tenemos que hacer denuncias en la Procuración General denunciando a la Fiscal Federal de Bariloche y presentarse en distintas causas. En la causa en donde ya se había denunciado este viaje, que es la causa que tramita la Fiscalía Federal de Bariloche que se pretende arreglar, bueno, ahí hay que hacer una presentación urgente para sacar a la fiscal, que claramente está corrompida por esta gente. Así que eso es lo que yo voy a proponer a mi bloque como curso de acción, pero la verdad que no sé decirte qué es lo que piensa el gobierno.
¿Crees que esto pueda generar algún cambio dentro del Poder Judicial?
No veo posible que este hecho genere un cimbronazo, un cambio radical en el funcionamiento del Poder Judicial, al contrario. Se van a tratar de abroquelar porque cada vez están más expuestos de que son corruptos. El problema, en principio, no sería muy optimista respecto de que esto pueda avanzar con cierta celeridad. Pero, de todos modos, entiendo que es uno de los escándalos más grandes en el que se haya visto involucrado el Poder Judicial, con lo cual tampoco se la van a hacer tan de arriba, digamos. O sea, que va a haber, de hecho, vos fijate que la primera etapa de este tema, que fue hace un mes, aproximadamente, que es cuando sale la noticia de que habían viajado, luego desaparece de todos los medios de comunicación. Bueno, hoy esta noticia está siendo tratada de una manera distinta a aquella. En aquel momento fue solamente uno o dos medios. Hoy está en boca de todos, con lo cual ese era uno de los grandes preocupaciones que tenía la banda esta de mafiosos, de que no surgi, de que no fuera tratado por la mayoría de los medios de comunicación. En aquel momento lo lograron y en este no, porque ya es demasiado, digamos. Entonces, por lo pronto, más allá de que entiendo que no va a haber demasiadas consecuencias judiciales, porque los que van a investigar son socios y cómplices de los jueces corruptos, lo cierto es que tampoco se los van a llevar tan de arriba, porque el escándalo ya es público, hay un montón de periodistas que generalmente coinciden con ellos, en que están, son periodistas que hoy están indignados y que señalan la necesidad de investigar. Así que, digamos, de alguna manera, por ahí va a pasar la cuestión. No creo que en términos judiciales tengamos alguna investigación profunda, ¿no? Me parece que al contrario, van a tratar de encubrirlos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Elon Musk advierte sobre su posible muerte tras revelar los secretos del hijo de Biden. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha señalado que su eventual muerte por suicidio no sería real. Esta polémica declaración del empresario surgió luego de que salieran a la luz los detalles de la red social Twitter en cómo se sofocó la difusión de la controvertida historia del portátil de Hunter Biden, el hijo del actual presidente estadounidense John Biden, de cara a las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos. Si me suicido no es real, así fue la declaración de Elon Musk, en un space de Twitter ante más de 100.000 personas que lo observaban durante una sesión de preguntas y respuestas en directo, en donde difundió por medio del periodista Matt Taibbi la información del encubrimiento por parte de la antigua administración de la red social. Musk hizo hincapié en que no tiene ningún pensamiento suicida. Esto debido a que han surgido temores por su seguridad, algo que ya ha manifestado el millonario en diferentes ocasiones y que luego pueda ser visto como un suicidio. El magnate, junto con el periodista, revelaron cómo la entonces administración de Twitter recibió solicitudes de grupos políticos para suprimir material en favor del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 2020. Ante las declaraciones del hombre más rico del mundo, los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar. Santana Calderón Moreno dice: la élite norteamericana mata gente cuando estorban, si no pregúntenle a la familia Kennedy. AJR comenta: me hizo recordar al dueño del antivirus McAfee. Lo suicidaron. Hay muy poca información sobre este tipo. Ernesto Hernández también comentó: la inteligencia norteamericana es una de las mejores a nivel mundial. Tanto así que lo malo te lo pintan de bueno y lo bueno de malo. Su democracia y su libertad está controlada por la élite del poder, donde todo es manipulable por ellos. Las personas, las redes, la verdad. Claramente, desde Radio Sputnik deseamos que el hombre más rico del mundo no sufra ningún daño y, por el contrario, viva mucho tiempo, sobre todo para que siga continuando con la verdad, un compromiso de todos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Dice un proverbio que el apetito crece comiendo. Esto es lo que le estaría pasando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, obsesionada por la idea de robarle a Rusia mucho más dinero de lo que se le ha arrebatado hasta ahora.
Explicamos. Actualmente Occidente mantiene congelados en sus bancos unos 300.000 millones de dólares de reservas internacionales rusas, al tiempo que también fueron saqueadas las cuentas de los empresarios tachados como oligarcas del Kremlin, tratándose de alrededor de 19.000 millones de dólares adicionales a los ganados gracias a la astucia de la burocracia occidental.
Un detalle nada menor. Parte de los recursos financieros rusos bloqueados corresponden a pagos en concepto de suministros de hidrocarburos al viejo continente. En otras palabras, parte del gas ruso recibido por Europa fue enviado prácticamente gratis, tal y como denunció el mandatario del gigante euroasiático, Vladimir Putin.
una denuncia que en ningún momento molestó a von der Leyen, quien hasta llegó a acusar a Rusia de usar su gas como chantaje, omitiendo el incómodo hecho de que todos los obstáculos a la llegada de hidrocarburos rusos al bloque comunitario fueron creados única y exclusivamente por las sanciones impuestas a Moscú.
Von der Leyen tampoco siente ningún inconveniente en tratar el dinero robado a Rusia como si fuera suyo. En este contexto, acaba de anunciar su intención de crear una estructura para gestionar y hasta invertir los fondos saqueados a Moscú. Al mismo tiempo, se mostró insatisfecha por el volumen de los recursos financieros arrebatados al régimen de Putin, dando a entender que lo deseable sería tener, como mínimo, el doble de lo que hay ahora. Y es que, según sus palabras, los daños causados por Rusia a Ucrania rondan los 600.000 millones de euros. Ni hablar que la presidenta del Ejecutivo Comunitario no dijo quién hizo esta estimación ni tampoco cómo se hizo.
Lo que no oculta von der Leyen es que sus pretensiones sobre el dinero robado a Rusia carecen de fundamento jurídico. Ante ello planteó una salida elegante: crear las normas que legalicen este saqueo sin precedentes. Defendemos la supremacía de la ley, por eso tenemos un gran trabajo por delante para crear una base legal incuestionable para la confiscación, manifestó la alta burócrata.
La obsesión de la Unión Europea por hacerse con los fondos congelados de Rusia tendría que ver con que el proyecto Ucrania está resultando tremendamente irrentable para Bruselas y los demás patrocinadores del régimen de Kiev. Un régimen que convirtió al país en un agujero negro, según el embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, quien constató que la Ucrania de Volodymyr Zelensky es un estado insostenible sin la ayuda, tanto armamentística como financiera, por parte de Occidente.
Por ejemplo, Seba, en octubre de este año, Kiev afirmó que necesita cada mes alrededor de 5.000 millones de dólares en calidad de ayuda presupuestaria, una suma más moderada que la articulada por Zelensky en abril, cuando exigió a von der Leyen 7.000 millones de dólares al mes para la subsistencia de su régimen. Además, el mandatario ucraniano llamó a Bruselas a desembolsar 33.000 millones de dólares en 2023 para cubrir el déficit fiscal de un país que no tiene con qué pagar salarios y pensiones a sus ciudadanos.
Ni hablar que no puede pagar su deuda, que alcanzó niveles históricos. En octubre, aumentó en 5.000 millones de dólares al situarse en más de 103.000 millones. Se estima que para comienzos del año que viene, el endeudamiento de Ucrania llegaría al 106% del Producto Interno Bruto. Tampoco se descarta que pueda duplicarse hasta alcanzar los 173.000 millones de dólares, según las propias autoridades ucranianas. Unos récords que atribuyen a factores como el suministro de armas occidentales.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken ha dado a conocer que los países de la OTAN enviaron a Ucrania armas por valor de 40.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, prometió seguir proporcionando ayuda militar al régimen de Kiev. Y ello a pesar de las crecientes denuncias de que buena parte de los suministros armamentísticos hacia Kiev acaban en paradero desconocido, al tiempo que varios países de la OTAN se están quedando sin armamentos y no saben cuánto tiempo demorarán en recuperar sus existencias, según The New York Times.
Por otro lado, los envíos que sí llegan a manos de las fuerzas del servicio de Volodymyr Zelensky solo provocan más destrucciones en Ucrania, tratándose de objetivos legítimos para Rusia. Según explicó recientemente el representante permanente de Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Vasily Nebenzia, Moscú ataca con misiles de alta precisión aquellas infraestructuras en Ucrania, entre ellas las energéticas, que se emplean para proveer a las unidades ucranianas de armas, sobre todo occidentales, así como de logística y comunicación.
Algo que no constituye crímenes de guerra, en contra de la narrativa promovida por figuras como von der Leyen, quienes buscan convencer que lo que hace Rusia es atacar a infraestructuras civiles. Leemos en el primer protocolo a la Convención de Ginebra que los objetos militares son aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del caso, una ventaja militar definida. En otras palabras, los golpes rusos no tienen nada que ver con afectar a la población civil, sino que persiguen única y exclusivamente debilitar y destruir la capacidad militar del adversario, de acuerdo con Vasily Nebenzia.
Mientras, El vicecanciller ruso Alexander Grushko acusó a la Comisión Europea de tratar de legitimar a toda costa las sanciones ilegales adoptadas contra Rusia, así como el robo de fondos pertenecientes a las personalidades jurídicas y físicas de Rusia.
Unos robos que se han convertido en algo rutinario para el occidente colectivo, donde resaltan casos como el saqueo de oro venezolano por el Reino Unido bajo el pretexto de la supuesta ilegalidad de lo que califica como el régimen de Maduro. Otro caso elocuente es la llamada incautación por Estados Unidos de 7.000 millones de dólares del Banco Central de Afganistán. La lista es larga. Una práctica que no sorprende en absoluto al político venezolano Reinaldo Bolívar, cuya trayectoria profesional incluyó cargos como viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para África. En este contexto, mencionó al continente negro entre los más golpeados.
La descolonización. Últimamente se viene hablando con mucha fuerza en Venezuela, en México, en algunos países del Caribe, de descolonización. Igualmente en los propios países del norte, como Estados Unidos y algunos de Europa, se conversa sobre descolonización y se viene utilizando el término de las reparaciones. ¿Por qué esto en este siglo XXI, en este año 2022, después de más de 500 años que ocurrió la colonización de nuestros países? Pues resulta que la colonización tuvo un efecto estratégico importante y de alguna manera exitoso. No fue simplemente la ocupación de territorio, fue la transculturización de esos territorios a través de la imposición de la lengua, de las religiones, de la arquitectura y sobre todo de la desaparición de conglomerados, de grupos completos de seres humanos en genocidios que se realizaron en África, en nuestra América, que comprende el Caribe, Centroamérica, Suramérica. Sin embargo, quedaron importantes vestigios e importantes grupos humanos que fueron resistiendo y oponiéndose a esa transculturización. Y luego, la apertura que hubo a principio del año 2000, entrado el siglo XXI, significó que los grupos, los pueblos, comenzaran a estudiar sus orígenes y se dieran cuenta de las potencialidades que tuvieron y que fueron aniquiladas. Asimismo, plantear un conflicto norte-sur centrado en la imposibilidad que tuvo o que tuvieron ciertos pueblos, como es el caso de los pueblos africanos, de los pueblos centroamericanos, suramericanos y caribeños, de desarrollarse a su propio ritmo, a su propio estilo. Y eso se debió a que le impusieron modos de vida extraños, blanqueamiento, transculturización, aculturización. Y entonces vino esas revoluciones, ya no solamente iban a ser materiales, ideológicas, sino la búsqueda del dónde se venía, de dónde se estaba, hacia dónde se iba, y particularmente de deslastrarse de esa transculturización que impuso el norte sobre los países del sur. Comenzó a estudiarse, se profundizó, escuelas, estudios, investigaciones, y por tanto, esto se puso en el tapete. Las reparaciones exigidas por los africanos, las reparaciones exigidas por los caribeños, las reparaciones exigidas por nuestros americanos, se hizo un tema común y es un tema que está siempre buscándose, es un tema que está siempre aspirándose y es ya un conflicto norte-sur tan importante como los grandes conflictos que hay en el mundo. El exigir volver a los orígenes para continuar avanzando. Por eso las reparaciones y el tema de la descolonización está tan de moda en este siglo XXI.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la guerrilla del ELN acordaron el regreso seguro de las poblaciones indígenas que han sido desplazadas por el grupo guerrillero en el oeste del país. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Adelante.
Gustavo Petro y la guerrilla ELN logran histórico acuerdo para garantizar el retorno de indígenas desplazados a sus tierras. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llegado a un acuerdo con la guerrilla del ELN para que se garantice el retorno de la población de la comunidad indígena Embera a sus territorios, de donde fueron desplazados por el grupo armado. Este es el primer acuerdo entre el gobierno colombiano y esta organización guerrillera, luego de que se reanudaran los diálogos entre las partes, los cuales fueron interrumpidos en el 2019 por el gobierno de Iván Duque. Las declaraciones del presidente colombiano se dieron en el 14º encuentro de los dirigentes de Occidente Antioqueño, en el municipio de Dabeiba. Petro explicó cómo la violencia ha expuesto a pueblos al desplazamiento, tomando como ejemplo el municipio de Murindó, del cual la comunidad indígena Embera ha sido víctima de grupos armados como el ELN. Asimismo, el mandatario mencionó que ya han sido realizados los primeros pactos con la guerrilla del ELN para el retorno de sus habitantes a esta región del país, con la garantía de no repetición.
Murindó es un municipio organizado socialmente y afectado por la violencia, y la violencia prácticamente está desplazando a su población. Han vuelto a Murindó un municipio moribundo. Y nosotros no podemos permitir eso. Allí actúan algunos actores de la violencia. Sobre el pueblo Embera, entre otras, actúan hoy actores de la violencia, quitándoles la tranquilidad de vivir en su territorio. Uno de ellos, el ELN. Con el ELN se ha empezado una conversación, un diálogo de paz. El primer punto de acuerdo que logramos con el ELN en escasa una semana que llevan estos diálogos es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas Emberas a sus resguardos con garantía de no repetición y de retorno.
El presidente señaló la importancia del modelo de paz y de garantías. Esto para que el retorno de las comunidades a sus tierras sea llevado a otras regiones del país, por lo que la región del Murindó tiene una gran importancia en la expectativa de paz duradera para la nación.
Esto hay que aplicarlo a otras poblaciones. Es decir, el retorno debe ser posible en todo el territorio nacional para cualquier grupo étnico de la población, sus mixturas, casi todos somos mestizos. Y el Murindó hay que lograrlo como un acuerdo, es decir, el cese de la hostilidad sobre la población en Murindó, de tal manera que su población afro y negra pueda, por lo menos, empezar a vivir en paz. Y las opciones de desarrollo de esa región que ha sido tan excluida puedan ser materia de acuerdo con el gobierno nacional.
El pacto de paz entre el gobierno y el ELN es una de las metas y promesas de la campaña de Gustavo Petro para lograr así la determinada paz total, la cual tiene como objetivo pactar el fin del conflicto con todos los grupos armados. Los diálogos entre el gobierno y la guerrilla se están llevando a cabo en Venezuela, uno de los países garantes junto con Cuba y Noruega, desde el pasado 21 de noviembre. A pesar de las diferencias y los roces históricos que se han visto en el país latinoamericano, el clima del diálogo es positivo, por lo que incluso el jefe de la delegación ELN, Pablo Beltrán, señaló que el país está en momentos de cambio, por lo que no hay que fallarle a la sociedad colombiana.
Todo este apoyo y respaldo nos compromete y esperamos que el momento de cambio que vive Colombia, que se ha expresado de múltiples formas, en las calles, en las urnas, y que exige que haya cambios de fondo. Entendemos ese grito y nos hacemos responsables de él. ¿En qué sentido? Esta mesa debe ser, y apuntamos a que sea un instrumento de cambio, de esa ola de cambios que pide la sociedad colombiana, y esperamos no fallar a esa expectativa de cambio.
Igualmente, el jefe de la negociación recordó la antigua mesa de negociación de Quito en el 2017, en la cual dijo que todos los colombianos deben cambiar para no verse como enemigos, para buscar la reconciliación y la reconstrucción de un nuevo país.
Cuando comenzamos esta mesa en febrero del año 17 en Quito, nosotros a todos los presentes les pedimos lo siguiente: en Colombia todos tenemos que cambiar. está bien, son cambios de largo plazo, pero tienen que haber transiciones hacia esos cambios. Tampoco los cambios son automáticos, pero todos debemos tener un compromiso de cambio. En ese sentido, nos hacemos presentes acá en un ideal. Los colombianos no podemos vernos como enemigos. La labor que tenemos es de reconciliación, de volver a encontrar unos puntos comunes, de construir una nación en paz y equidad. Esa es la apuesta que nosotros traemos y a eso venimos a esta mesa. Y esperamos de la delegación del gobierno tener un interlocutor en el mismo sentido. Entonces cuenten con nosotros para eso y esperamos contar con ustedes.
Es muy positiva la postura del ELN, que ha dado paso al diálogo para la realización de la paz, aunque aún queda la neutralización de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, las cuales niegan entrar al diálogo con el gobierno. Esto debido a que grupos paramilitares están tomando el control de los departamentos del Meta, Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés. Según las disidencias, el avance de los paramilitares ha tenido un apoyo del ejército, por lo que este grupo armado se ha mostrado distante a sentarse en la mesa del diálogo. Aunque esta organización armada ha avisado la entrega de soldados capturados del ejército y miembros de los paramilitares, la guerrilla del ELN es una de las más antiguas de Colombia, solo superada por la antigua guerrilla de las FARC, la cual se desmovilizó en el año del 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Muchos creen que la llegada de Gustavo Petro ha sido un factor muy importante al retorno de los diálogos, los cuales fueron tumbados por las políticas agresivas de Iván Duque, la cual era una continuidad de las políticas de extrema derecha de Álvaro Uribe. El presidente Petro ha logrado poner a declarados enemigos políticos en una mesa para negociar, con el objetivo de hacer realidad el anhelo de toda una sociedad que lleva en guerra desde los años 60. Ahora Colombia está pronto de salir de su etapa bélica para entrar a una época de paz.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
El proceso del retorno de la democracia en Uruguay comenzó en el año 1980 con un plebiscito sobre una nueva constitución, donde se impuso el no. Dos años más tarde tienen lugar unas elecciones internas de partidos políticos que no estaban proscritos. Sobre este tema, nuestro compañero Javier Benítez conversa con el autor de un libro que analiza el proceso en cuestión. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para conversar sobre ello, estoy junto al magíster y consultor en comunicación política y campañas electorales, Marcel Lermit. Marcel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo, Javier. Y agradecer por la oportunidad de poder conversar sobre algunos temas que no tienen tanto espacio en medios de comunicación muchas veces. Así que muchas gracias. Agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí contigo.
Bueno, el agradecido soy yo, Marcel, por el que hayas aceptado esta invitación, además sabiendo que tienes una agenda bastante complicada, compleja y ocupada, ¿no? Y que te hayas hecho un tiempito para esta entrevista. Y bueno, Marcel, eres uruguayo y por lo tanto vamos a hablar de lo que ocurrió en Uruguay por aquellas oscuras épocas y sobre todo además porque acabas de publicar un libro. ¿Te parece si comenzamos hablando un poquito del libro sobre el título y cómo surgió la idea?
Bien. Bueno, el título del libro es Los ecos del no. Es una investigación que llevó 4 años y en realidad tiene una primera parte esta investigación, ¿no? ¿Cómo surge esto? En la presentación decías que soy consultor en comunicación política y en campañas electorales, y dentro de lo que es el capítulo, vamos a decir, de campañas electorales, siempre decimos que para ganar una elección se tienen que dar determinadas condicionantes. Por ejemplo, tener un candidato, que ese candidato pueda emitir un mensaje, que haya un sistema de medios de comunicación que nosotros podamos acceder y tener un plan de medios de comunicación, poder segmentar, poder hacer una planificación estratégica de la campaña, etc. En el caso de esta investigación, yo encuentro una serie de elecciones que se dan en América Latina en procesos dictatoriales, ¿no? En el caso de Uruguay y en el caso de Chile. En el caso de Uruguay, en 1980, hay un plebiscito constitucional a través del cual el gobierno cívico-militar presenta un proyecto constitucional con la idea de cambiar la Carta Magna del país y ganar determinados espacios y poder perpetuarse legalmente en el Uruguay. Entonces, ¿qué pasa con esa elección? En esa elección había una posibilidad que era votar por el sí, el cambio a la reforma constitucional, y votar por el no a la reforma constitucional. Ahora, todos los que promovían el voto por el no, en el caso de Uruguay, estaban censurados, exiliados, torturados, muchos habían sido asesinados, desaparecidos, y no tenían posibilidad de expresarse en medios de comunicación porque los medios sufrían determinadas censuras que no habilitaban a que pudiera llevarse adelante, el que no pudiera desarrollarse ni expresarse estos políticos en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se termina organizando distintos grupos de militantes, de personas, y estos militantes logran llevar adelante la campaña electoral y logra ganar el no. O sea, rompe un poco el paradigma de lo que nosotros veníamos diciendo de lo que eran las elecciones o lo que es una elección exitosa. Y en el caso de 1982, te lo resumo brevemente, sucede algo similar. Hay un grupo de una opción política o diferentes opciones políticas que son oficialistas de la dictadura y que tenían muchas mayores posibilidades, ¿no? Accedían a medios de comunicación, podían expresarse libremente, hacer actos, no tenían ningún tipo de problemas para hacer llegar su mensaje electoral. Y por otro lado, los que eran opositores de la dictadura, era todo lo contrario. O sea, no podían expresarse en medios de comunicación, estaban presos, estaban exiliados. Los que osaban decir algo de más, según la dictadura, algo de más, los grababan y los encarcelaban y los reprimían. Entonces, bueno, se suspendían directamente muchos de los mítines. Y así todo logran ganar los sectores que son opositores al régimen. Entonces, la investigación, estos 4 años de trabajo, lo que buscaban era tratar de entender eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que finalmente los que son opositores al régimen son los que logran tener la victoria en estos procesos electorales cuando debería haber sido al revés?
Justamente a eso quería apuntar, ¿no, Marcel? Porque todos quienes provenimos de países que han sufrido estas dictaduras militares, ¿no? Países como, por ejemplo, el mismo Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil. La gente en aquella época vivía con miedo. ¿Y cómo es que en ese momento dejaron el miedo de largo y se animaron a votar por eso en contra de los militares? Tal vez mucha gente estaba temerosa de que pudieran saber qué fue lo que votaron y que se tomaran represalias, ¿no? ¿Cómo hizo la gente para vencer ese miedo, Marcel?
Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Y bueno, parte de la investigación arroja justamente eso, alguna de las teorías. Ahora, me hiciste acordar una pequeña anécdota que surgía y tenían que aclarar, sobre todo en el plebiscito del 80, en este primer acto eleccionario, que es la primera parte de la investigación, el primer libro, La Victoria contra el Miedo, en donde había gente que creía de que dentro de las urnas, tenemos que pensar que no se votaba desde el año 1971 primero, y se vuelve a votar en 1980.
Que además en Uruguay por lo menos había denuncias o presuntas denuncias de presunto fraude electoral en el 71, ¿no?
Exacto, sí, pero nunca se logró probar, ¿no? Hay quienes creían, hay quienes sostienen hasta el día de hoy de que la elección fue ganada por Wilson Ferreira Aldunate en 1971, pero finalmente no se la adjudicaron, ¿no? Eso es lo que se dice, una elección que termina finalmente presidiendo Uruguay Juan María Bordaberry y termina el golpe de Estado el 27 de junio de 1973. Pero nunca se logró probar. Ahora, sí había miedo de que se fraguaran estas elecciones en 1980. Y creía mucha gente que dentro de la urna, cuando depositaran el voto, habría algún tipo de sensor o algún tipo de lector en esa urna que pudiera leer lo que iba dentro del sobre y que por lo tanto se dieran cuenta que habían votado. Entonces había como mucho miedo. Había muchísimo miedo de votar. Y aparte se decía de que si la gente votaba por el no, iba a ser más difícil que se diera la transición hacia la democracia. Cuando salía alguien a hablar por el no, era encarcelado, era violentado, podía sufrir cualquier tipo de flagelo, torturas, etc. Entonces había un miedo que era muy creciente. En el caso de 1980, lo que se da es, se da un debate televisivo, que ahí se termina produciendo como un quiebre en lo que es la opinión pública, en donde hay dos demócratas, el caso de Enrique Tarrigo y Ponce Echeverry, que enfrentan a dos representantes de la dictadura en un debate y le dicen un montón de cosas que la ciudadanía creía que no podían decirse. Entonces, eso sale publicado en televisión y ahí se genera un ánimo un poco más triunfalista y se dice, bueno, si estas dos personas pudieron guapear, entre comillas, y decirle a los representantes del régimen que son unos rinocerontes, entre otras tantas cosas, ustedes no tiraron un tiro desde la guerra de 1914, le dijo Ponce Echeverry a los representantes del régimen, bueno, quizás podemos votar y decir que no. Y se da también otro fenómeno sumamente interesante, que es lo que fueron los partidos políticos en Uruguay, lo que son actualmente los partidos políticos en Uruguay. Si uno mira lo que son las investigaciones del Latinobarómetro en los últimos años, Y también en el caso del Eurobarómetro, ¿no? La gente desconfía cada vez más de la democracia, desconfía cada vez más de los partidos políticos, de los políticos en general, cada vez los quiere menos, de los gobernantes, ni que hablar. Pero si miramos, y eso lo discriminamos por país, vamos a encontrar que en el caso de Uruguay es el lugar donde los partidos políticos son mejor vistos, ¿no? Son más aceptados. Hay un tema cultural ahí, ¿no? Posiblemente se dé por lo longevos que son los partidos uruguayos. Los dos partidos fundacionales, en el caso de Uruguay, el Partido Colorado y el Partido Nacional, vienen de 1834.
Nacieron con el país prácticamente.
Prácticamente nacieron con el país. Y estuvieron a lo largo de toda la historia del país. Entonces, lo que dice el partido político es sumamente importante. Sumamente importante. Y acá el partido político, había líneas muy fuertes dentro de estos partidos políticos que proponían, primero, en 1980, que se votara por el no. También dentro de los mismos partidos había quienes proponían votar por el sí, pero eran sectores minoritarios, muy minoritarios. Y en el caso de 1982, los partidos políticos tienen una fuerza muy potente, porque se está eligiendo, justamente son autoridades de partidos políticos, que estas autoridades iban a ser las encargadas posteriormente de hacer la transición hacia la democracia y de elegir a sus representantes electorales, ¿no? Elegir los candidatos a presidente. Y ahí el partido pesa también, pesa muchísimo, ¿no? El vallismo dentro del Partido Colorado, que era toda la ala más progresista del Partido Colorado, es muy fuerte, tiene una tradición muy pesada en Uruguay, ¿no? El ser vallista es una marca registrada. Entonces, bueno, lo que se hace por el... Primero, lo que se intenta hacer es tratar de denostar al vallismo. El vallismo tiene una marca comercial, histórica, que es la lista 15, el número 15, y lo que hacen los militares en primera instancia es no se puede utilizar números, no utilicemos más números porque intentan borrar la identidad partidaria. Lo mismo pasaba con algunos sectores del Partido Nacional que tenían números muy fuertes, como el caso del wilsonismo, por ejemplo, el Movimiento Nacional de Rocha, por la Patria. Entonces tratan de empezar a tener determinada injerencia para que los sectores más opositores al régimen no tengan la misma fuerza que los sectores que son oficialistas al régimen. Pero la estructura partidaria en sí, la estructura partidaria, no los sectores, tenían mayor peso los sectores opositores que los oficialistas. Y fíjate otra cosa sumamente interesante de lo que significa el peso partidario, que en esa elección de 1982 es una elección no obligatoria, una elección que no es atractiva tampoco. No, porque no tiene mayor atractivo votar convencionales, que esos convencionales van a ser los que van a terminar apoyando y votando o eligiendo candidatos presidenciales. El gobierno cívico-militar deja fuera el Frente Amplio, con la intención de que no pueda participar en 1984 de las elecciones nacionales, cosa que finalmente no terminó aconteciendo. Y el Frente Amplio, cuyo líder era el general Líber Seregni, que estaba preso, decide que tiene que participar de alguna manera en esas elecciones, como partido. Y ahí clandestinamente empieza a sacar cartas desde la prisión el general Líber Seregni y se empieza a definir una especie de comisión para que se haga un voto en blanco en protesta de que el Frente Amplio no participa de la elección. O sea, cero atractivo. A nadie le puede interesar ir a votar a una elección que se eligen convencionales, elección no obligatoria, ir a votar en blanco para una opción que no existe. Y así todo, se lleva prácticamente un 7% del total del electorado, un 6,83, si mal no recuerdo, que van y votan en blanco, para decir, nosotros somos Frente Amplistas y vamos y no estamos representados por estos sectores. Claro está que también hay un grupo de Frente Amplistas muy grande que termina volcándose a ACF, que era la coalición de Por la Patria, el Movimiento Nacional de Rocha, dentro del Partido Nacional, el wilsonismo, el área más opositora y más a la izquierda que tenía el Partido Nacional. Eso hace también reconsiderar posteriormente, hacia el año 1984, los militares, de que era mejor de que participara el Frente Amplio para licuar un poco los votos del wilsonismo y que Wilson finalmente no llegara a ser presidente del país, porque si llegaba, de todas maneras, Wilson no le levantan la proscripción, no le permiten ser candidato, ni a Wilson en el Partido Nacional, ni a Jorge Valle en el Partido Colorado. Pero si era necesario licuarle los votos al ala wilsonista del Partido Nacional, porque si no iba a haber un gobierno a la salida de la dictadura que iba a ser muy progresista y muy opositor al régimen cívico-militar. Entonces se termina habilitando al Frente Amplio para licuar esos votos que venían desde el progresismo y del ala más opositora y más democrática, quizás, o más pro-democrática.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para la edición 411 de Octavo Mandamiento, que hemos tenido el gusto de presentarles desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú.
Sebastián Tapia.
Quien les habla, Víctor Sujov, y también contando con el aporte de nuestros compañeros Cristian Galindo desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona. Gracias por la atención dispensada y nos encontramos mañana martes.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.